Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Citi, la institución financiera más global del mundo desde 1914, acompañando el crecimiento del país.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Thank you. Buenas tardes, volvemos a encontrarnos acá en Caso Contrario, nuestra cita de cada jueves en Radio Cultura. Y como cada semana vamos a estar repasando los principales hechos de política, de economía del país. Quien les habla es Matías Barbería, mi compañero y co-equiper es Bernardo Vázquez. Y la semana nos trae, bueno, la semana corta, nos trae bastantes novedades, como nos tiene acostumbrados nuestra agenda cotidiana tan ajetreada y que parece nunca frenar. Lo principal en materia económica, ya que tengo que empezar por este lado, tendríamos que decir que está lejos del país. Tiene que ver con el viaje de el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Venecia. Ahí está, si se quiere, el siguiente dato a tratar de pescar, a tratar de atender respecto de lo que se viene para la Argentina, porque hay una reunión en Venecia del G20, va a haber personal del FMI, son en el G20 algunos de los principales accionistas del FMI los que están presentes, y el ministro de Economía va con la misión, bastante difícil, no hay expectativas de que lo logre, pero bueno, va al menos con esa misión de conseguir más fondos frescos para el país. ¿Por qué? Porque el FMI tiene prevista una recapitalización de 650 mil millones de dólares para todos sus miembros. Eso implica que, de acuerdo a la cuota, de acuerdo a la participación accionaria que tiene cada país en el FMI, se va a llevar una parte de esos 650 mil millones. Son 4.350 millones más o menos para la Argentina, que se van a sumar a reservas que son muy bienvenidos, dado la situación siempre endeble del sector externo argentino. Guzmán tiene la propuesta, ya ha lanzado la propuesta dentro del FMI, de que países que no van a utilizar esa capitalización puedan prestárselo a unas tasas similares a las del FMI a países como la Argentina, que sí necesitan esos fondos. La posibilidad de éxito en ese sentido, que tanto peso va a tener entre los interlocutores el ministro, que tanto peso tiene entre los interlocutores el gobierno argentino, bueno, está seriamente en duda. Con todo, no está descartado y es una de las posibilidades que busca el gobierno para afianzar un poco más uno de los frentes que más nos preocupa. Y como frente es uno que en las últimas semanas se puso un poquito más picante, lejos de las turbulencias del año pasado, pero sí con cierta tendencia alcista. Estamos viendo, por ejemplo, hoy al dólar paralelo llegar a los 173 pesos con una pequeña suba que ya lo viene trayendo desde puntos mucho más bajos, ya más de 20 pesos desde pisos cercanos. Lo que estamos viendo también es a los dólares financieros, al contado con liquidación, doblemente intervenidos, porque aún con ventas del Banco Central para frenarlos, se fue para arriba el precio también y tuvo que salir la CNB a pedirle pacto de caballeros a las sociedades bolsa, una fragmentación de las operaciones, una reducción de las operaciones para tratar de frenar la escalada. En ese sentido, por el lado económico y por el lado económico-político, bueno, el bombazo, ¿no? Una nueva era parece haberse iniciado hoy. El presidente Lacalle Pou de Uruguay, tal como se esperaba, tal como había adelantado, propuso hoy en una reunión del Mercosur, que era protocolar, en la que Alberto Fernández le cedía la presidencia pro tempore a Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil. Tiró la bomba de un Mercosur que viene hace muchos años estancado. Prácticamente rompió el Mercosur porque dijo que Uruguay va a avanzar en acuerdos comerciales con otros países por su cuenta, cosa que es básicamente lo contrario del estatuto del Mercosur. Dijo Uruguay, el mundo no espera, Uruguay va para allá, ojalá podamos ir juntos, pero se cortó solo y salvo que haya un acuerdo de muy último momento que no parece ser la voluntad de los otros países, ni de Argentina, ni de Brasil, ni demás, el Mercosur pasa a ser cartón pintado. A nivel internacional es una bomba para la Argentina, era la apuesta, nunca prosperó, pero era la apuesta para una integración comercial desde una posición de fuerza para la región, que hoy está probablemente mostrando su certificado de función. Es un bombazo, se esperaba en las últimas horas, pero fue un momento, el fin de una era probablemente, cuando directamente el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, lo dijo, lo pronunció, se animó, dijo lo que su país quería hacer, que era cortarse solo. Y es el Mercosur, por supuesto, no se va a desintegrar, va a seguir existiendo como tal, pero pasa a ser nada más cartón pintado en ese sentido. Así que hay un cisma regional muy serio, muy muy serio, y las consecuencias de esto, bueno, las vamos a ver dentro de, bueno, en el mediano y largo plazo. Pero bueno, también hay que darle espacio a la política, mal que me pese, así que si les parece le paso la posta a mi compañero Bernardo Vázquez para que nos cuente del viaje de Mauricio Macri en medio de su interna dentro de su agrupación política y sus intentos por conducir a la oposición.
Mauricio Macri está en Madrid, participó durante la jornada de hoy de una serie de encuentros con representantes del Partido Popular de España y en ella expuso sus principales argumentos en torno a lo que entiende de manera crítica la gestión de Alberto Fernández, del gobierno de Alberto Fernández. Habló, dijo en líneas generales y planteó la problemática en torno al éxodo de los argentinos que se ha dado en los últimos años, según él, apalancada a partir de la llegada del gobierno de Alberto Fernández, y en lo que consideró el éxodo más grande de en mucho tiempo de los argentinos hacia Europa. Quizás incluso desde la etapa de 2001, él habló, Mauricio Macri planteó el hecho de que cada vez son más los argentinos que han dejado el país a partir de la situación de crisis económica. El presidente, el expresidente en realidad, se encuentra en Madrid desde hace ya más de 2 semanas, o casi 2 semanas, exactamente estuvo hace 12, 13 días, viajó hace 12 días a la capital española para participar de diferentes encuentros vinculados a la presentación de su libro, ¿sí? Su libro Primer Tiempo, que presentó a principios de años aquí en Argentina. Bueno, lo está presentando en el ámbito internacional y también para ser parte de algunas actividades de FIFA donde Mauricio Macri se encuentra con un cargo y mantiene un cargo de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. Así que es un poco la agenda que ha tenido Macri en estas semanas. La previa había sido un encuentro con María Eugenia Vidal. El último encuentro con María Eugenia Vidal, un poquito antes se había reunido con Horacio Rodríguez Larreta, se le había planteado en ese momento, sobre todo de parte de Vidal, la negativa a ser candidata en la provincia de Buenos Aires. El tiempo terminó dando la razón a esa negativa a María Eugenia Vidal. Y finalmente se perfila para ser la candidata por la Ciudad de Buenos Aires, para ser la cabeza de lista por la Ciudad de Buenos Aires, también con la venia y el guiño de Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, Macri es de alguna manera a nivel internacional e incluso desde diferentes sectores del PRO, lo que plantean y lo que buscan es la necesidad de mantener a Mauricio Macri como la imagen o como parte de la imagen de la estructura institucional del PRO y del espacio de Juntos por el Cambio, pero alejado de las decisiones políticas internas y en el día a día, si bien obviamente se sienta en la mesa chica de Cambiemos de Juntos por el Cambio, da la sensación de que ha prevalecido la postura de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal también en lo que tiene que ver con el armado de listas. Recordemos que Patricia Bullrich finalmente no será candidata. Hablamos de Patricia Bullrich, sin lugar a dudas, la principal aliada en este contexto en lo que tiene que ver con la estructura del PRO. Es la presidenta del PRO actualmente, la ex ministra de Seguridad, y como decíamos, la principal referencia interna dentro Juntos para el Cambio que tiene Mauricio Macri. Un Macri que se especuló en algún momento con la posibilidad de que fuera candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Incluso el propio Miguel Ángel Pichetto, desde el peronismo republicano, lo había planteado así, había dicho qué mejor candidato que Mauricio Macri para poder competir en la Ciudad de Buenos Aires y poder perfilarse de nuevo hacia una carrera presidencial en 2023. Bueno, nunca estuvo demasiado convencido Macri, tiene también algún tipo de reparo en lo que entiende quizás una candidatura de él podría interpretarse desde la oposición como una búsqueda de fueros, y él plantea, y en su entorno plantean, de que no hay necesidad de buscar fueros, y que en todo caso, si volvía a la política o si volvía a la función pública por estos 2 años hasta 2023, tenía que ver con un intento de obviamente colaborar y ser parte desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso de la Nación, de una discusión parlamentaria. Lo concreto es que, como decíamos hoy, su figura, o al menos lo que tiene que ver con la intención del propio expresidente y también de muchos funcionarios del PRO, es que siga teniendo este rol institucional, que siga mostrándose a nivel mundial. En España es un lugar donde Macri generalmente se siente muy cómodo, ha ido numerosas veces a la capital española, a Madrid, ha sido parte de diferentes encuentros, sobre todo con el Partido Popular, ha sido también, como decíamos, más allá de la unión natural entre España y Argentina, un destino muy elegido durante sus giras como presidente de la Nación, sobre todo en 2017, una gira muy extensa que realizó Macri hacia el país europeo cuando Mariano Rajoy era presidente, y en el tiempo esa, o al menos esa afinidad o esa cercanía de Macri con España se ha mantenido, así que ha estado por allí, estuvo por allí, va a estar volviendo en los próximos días al país, y habrá que ver cuál es o cómo va a jugar políticamente de cara a la elección que se viene. Uno entiende que, como decíamos, lo va a mirar de costado, que va a mantener su apoyo hacia la estructura de Juntos por el Cambio y que desde afuera va a convertirse en una pieza referencial, sobre todo, ¿no? En alguien donde las candidaturas o quienes vayan a hacer o a postularse van a poder referenciarse. To the darkness, let there be light. To the sound man, turn up my voice real tight. To the MPG, if you win this mother, scream. Show me how y'all get down. 1, 2, 3, come on. No matter how high or low, a reason to get your freak on in a way you never freaked before. New power, soul, lay claim to the booty. Come on, let's go. Let me see you get down. Keep our love strong, we'll never shed no tears. The brothers be threatening to jump off buildings. New power's what they fear. Love for one another rising. New power, soul is here. Let me see you get down. Come on. We should all go together to the new power, soul. Let me see you get down. Much better. Come on, baby, let's go. New power.
Seventh day, making mad sex until you're in my arms. Okay, cause when you love somebody like that, it's cool. You got no need for the shooby dooby doo.
The good life, yeah, we'll be living.
Pushing up on every freak this side of heaven. Come on, come on, shake it, come on. You know I beat the one with the funky music, huh? And I'm laying fat claims to the booty. Fat claims to the new power booty. Keeping the crowd moving, y'all.
C27 en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos acá en Caso Contrario, segundo bloque de En Caso Contrario ya. Bueno, ya pasamos repaso sobre el dólar, que empieza, no te diría preocupar, hemos vivido cada cosa en Argentina, que todo esto, todos estos 27 tipos de cambio paralelos, todos estos movimientos del dólar de estas últimas semanas son un paseo comparado con lo que conocemos, pero empieza a dar algunas señales de vida después de mucho tiempo de calma, y lo empezamos a mirar de reojo, sobre todo por lo que se viene. Algo de la dinámica cambiaría que estamos viendo se puede atribuir a la liquidez propia de mitad de año, salida de los aguinaldos a la calle y demás. Otras cosas tienen que ver también quizás con ya posicionamientos alrededor de lo que van a ser las elecciones, y por último alguna expectativa de lo que vendrá en materia de política monetaria este año. Buena parte del financiamiento del gobierno depende de lo que pueda imprimir el Banco Central para cerrar las cuentas este año, y esas previsiones, aunque son, si se quiere, un poco más conservadoras que las del año pasado, donde fue récord el crecimiento de la base monetaria, un 65% en un año, para cubrir gastos extra de la pandemia, gastos imprevistos de la pandemia, si se quiere. Debería ser menor, pero de todas formas en la segunda mitad del año se concentra la mayor parte de las necesidades de financiamiento, y ahí empiezan a aparecer las dudas. Bueno, veníamos contando entonces el caso de la Argentina en el Mercosur, este hecho histórico para la región de que uno de los miembros del Mercosur se cortó solo. Este es el caso de Uruguay. Y también estábamos con la agenda internacional por el tema de la visita de Guzmán a Venecia para la reunión del G20. Bueno, previa a la visita de Guzmán, donde las novedades alrededor del FMI, de las voluntades que puede llegar a conseguir Guzmán entre los miembros del FMI, que están muy bien representados dentro del G20, son los principales accionistas del FMI, habló ayer Cristalina Georgieva. Habló en un foro dedicado a otro tema, no era específicamente sobre Argentina, pero unas palabras tuvo que dedicar Cristina Georgieva ante las consultas de periodistas, y lo que dijo fue que seguía negociando con Argentina, que seguía el diálogo en ese sentido, y ante la consulta de qué le iba a pedir, qué iba a necesitar la Argentina en adelante, dijo una política monetaria y fiscal más estrictas para recuperar la confianza. A ver, novedad, no. El FMI es el FMI. Generalmente entra a un país cuando tiene problemas monetarios y fiscales serios y saca a un país con suerte, no siempre lo saca. Cuando saca a un país, lo saca por el lado fiscalista, de un programa económico que controle esas dos variables. Alrededor de eso, muy probablemente gire el acuerdo que eventualmente conseguirá la Argentina con el FMI, que está retrasando la Argentina con el FMI, retrasando hasta más cerca o hasta después de las elecciones. Se dio plazo hasta marzo en el último entendimiento con el Club de París, que le permitió a la Argentina evitar el default y patear el vencimiento de 2.400 millones con un pago por 400 millones de dólares hasta marzo del año que viene, así que ahí estaría el plazo máximo que tiene la Argentina para cerrar alguna clase de programa con el FMI. Y lo que hizo Cristalina Georgieva, más allá de un discurso que es muy amigable para el gobierno argentino, y no creo que sea una fachada en ningún sentido, simplemente es invita a negociar a un acreedor muy problemático que tiene, detrás de un discurso muy amigable para Argentina, que coincide muchísimo de los tonos del vocabulario de la situación particular de pandemia que lleva al FMI a recomendar a los países más gastar que ahorrar, porque no es el momento quizás de hacer políticas fiscales contractivas. No fue el momento 2020, probablemente todavía no sea el momento 2021. No es el momento de hacer políticas monetarias contractivas tampoco, ni fiscales ni monetarias. Pero lógicamente, un programa para la Argentina pasada la pandemia muy probablemente tenga que meter alguna clase de corrección en esas dos variables que están tan fuera de quicio en el país. En ese sentido, distintos analistas, algunos cercanos al gobierno, hablan de los problemas de la estrategia argentina de esperar a las elecciones para cerrar este acuerdo con el FMI, porque precisamente decíamos, el lenguaje de Cristalina Georgieva, el lenguaje del FMI hoy parece raro, ¿no? Muy, 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 muy laxo, tanto a nivel monetario como a nivel fiscal. Y el motivo de que sea ese el discurso tiene que ver con el contexto de pandemia. Si la pandemia, y ojalá que así sea, si la pandemia realmente se está yendo, todavía es un FMI muy blando en sus concepciones, por eso adentro del gobierno algunos están recomendando apurar un poco. Pero ¿para qué seguir hablando si tenemos mejores palabras que escuchar? Estamos comunicados con el primer entrevistado, es Gabriel Camaño, él es economista de la consultora Ledesma. Gabriel, Matías Barbería te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué haces, Matías? ¿Cómo andas?
Muy bien, Gabriel. Venía comentando en el programa respecto de que, cierre del primer semestre, un resultado no del todo prolijo, pero relativamente bueno, sobre todo si comparamos en términos interanuales, que es la comparación tremenda para todo, en materia fiscal y en materia monetaria. No tuvimos el aluvión del año pasado, lógicamente no tuvimos tampoco la cuarentena de 60 días completamente cerrado. Pero mi pregunta para vos, Gabriel, porque era tu perfil el que necesitábamos en el programa, es qué se viene en los seis meses que quedan para vos, qué es lo que podemos predecir de necesidades de financiamiento del Tesoro y de cobertura por parte de emisión monetaria, si podemos esperar turbulencias nuevas más adelante por lo que va a necesitar, no sé, por lo que se espera que va a hacer el gobierno en lo que queda del año, sobre todo en materia monetaria.
Mira, sí, los números, digamos, fiscales y monetarios de los primeros cinco meses, porque junio ya es otra cosa, de los primeros cinco meses, y vos lo mirás a la luz de lo que fue el año pasado, decís, ¡guau! Se mandaron ajustazos. Si vos lo mirás a la luz de todos los años anteriores al año pasado, no es así, digamos. Básicamente es muy parecido a lo que pasa de todos los primeros cinco meses de todos los años que no hubo una pandemia. Que es que una política monetaria que no expande, sino que muchas veces incluso está contrayendo lo que expandió durante el segundo semestre del año anterior, y y un frente fiscal que siempre está más ordenado en el primer semestre de lo que es en el segundo, sobre todo cuando son años electorales, porque los años electorales en el segundo el descontrol fiscal suele ser mayor. Y es lo que parece que va a pasar este año. De hecho, hasta mayo el frente fiscal venía muy parecido a 2018, que fue un año que terminó con un déficit de menos 2-3 del producto, que es más o menos lo que surgía si mirabas el año pasado y le sacabas todo el gasto COVID. Lo que pasa es que la segunda mitad de 2021 no va a tener nada que ver con la segunda mitad de 2018, que fue un año de ajuste fiscal, digamos. Pues sabemos que viene una segunda mitad con bastante expansión fiscal. De hecho, si nos guiamos por lo que fueron las necesidades financieras, digamos, las fuentes financieras de junio, sabemos que junio va a traer un déficit primario considerable, digamos, a diferencia de lo que fueron los 5 meses previos. O sea que te diría que me parece que el punto de inflexión ya empieza a ser junio. Y por el lado lo fiscal y lo monetario, la relación, bueno, ya sabemos también que a partir de junio ya había habido algo, pero mucho más chico, que a partir de junio buena parte de las necesidades del Tesoro, si bien se están cubriendo con deuda, es deuda que se está, que están suscribiendo los bancos con plata que, sea liquidez propia o encajes, antes estaba esterilizada, digamos. O sea que es expansión monetaria, y de hecho ya vimos que en junio los agregados monetarios se empiezan a expandirse fuerte de nuevo.
O sea, el gobierno está recurriendo a otra estrategia, o sea, coloca deuda, pero el dinero sale al fin y al cabo del ELIX, de pases, de encajes, de dinero que estaba fuera de circulación.
Correcto, no es emisión monetaria directa para financiar al Tesoro, pero es expansión monetaria igual, porque eran pesos que son pesos que salen del balance del central, digamos. Eran pesos que no estaban en la calle, que estaban esterilizados y ahora salen a la calle.
Bien, quizás es muy pronto lo monetario, pero ¿qué podemos decir de circulante, de dinero en poder del público, etcétera, etcétera? ¿Estás viendo números que te permiten ver, de unos meses a esta parte, una nueva aceleración de la inflación? O sea, o la desaceleración horrible que viene de 4 puntos a tratar de alcanzar los 3, ¿se puede mantener la desaceleración gradual hacia adelante?
Te lo voy a responder, pero te lo voy a responder en otro orden de factores, digamos. El año pasado emitimos más de 7 puntos del producto, y no, el gobierno no hizo gran cosa para anclar expectativas y que la demanda de dinero se recupere desde los mínimos en los que había quedado después de la crisis de 2018-2019. Y lo que tuvimos, ni bien la economía empezó a normalizar su funcionamiento, es una fuerte aceleración de la inflación, porque la demanda de pesos se empezó a corregir, o como quieras decir, la velocidad de circulación del dinero, y la inflación se pegó una acelerada fuerte. Salimos del ASPO, en el ASPO se fue 1,5 la inflación, que seguía siendo muy alto, con medio IPC que no existía, pero ni bien empezamos a salir del ASPO, la inflación se fue rápido a 4% mensual. Y ahí estamos. El central durante los primeros 5 meses no absorbió nada de la, o absorbió poco y nada algún mes, pero después se expandió de nuevo. De esa fuerte emisión que había hecho el año pasado, la tasa de interés siguió siendo negativa en consecuencia, con lo cual política monetaria contractiva no hubo, y la inflación, digamos, fue la que hizo el trabajo sucio de erosionar o destruir en términos reales parte de esa fuerte emisión del año pasado.
Lo licuó,
Todavía no se terminó de destruir en términos reales con la aceleración de la inflación, y ya entramos en la etapa del año donde empezamos a emitir de nuevo, es decir, empezamos a cargar de nuevo combustible al motor de la inflación. Entonces, lo que yo te diría es, mirá, por cómo están dadas las cosas y con el gobierno que sigue sin hacer nada por anclar expectativas, con la tasa de interés que sigue siendo negativa, que vuelva a haber emisión, lo que nos dice es, seguro que la inflación va a seguir alta, digamos, porque le estamos dando el combustible para que así sea, y que si hay un nuevo shock, digamos, en expectativas, claramente puede acelerar algo más, digamos. Yo no soy de hacer, digamos, escenarios apocalípticos, porque para mí esas cosas no se predicen, pero sí estamos generando todas las condiciones para que la inflación siga alta. Le estamos llenando el tanque de nafta de nuevo, cuando no se terminó de gastar el que le habíamos dado antes, y generando, digamos, las condiciones necesarias para que si hay un nuevo shock en expectativa, hasta pueda acelerar algo más en niveles que ya son muy altos.
Bien. Te hago una pregunta. Hoy por hoy, si pudiéramos hablar de políticas tratando de, no sé si antiinflacionales, pero tratando de atender, de apuntar, de ocuparse, no sé si de solucionar, de la inflación, estamos viendo al Banco Central mantener un ritmo de depreciación del peso muy bajo. Deja que el dólar oficial avance a un ritmo muy lento. Eso puede tener algún tipo de efecto positivo, aunque sea en el margen, y si puede tener algún tipo de efecto positivo es de corto plazo, o sea, te estás comprando un salto más adelante. ¿Cuál es tu mirada en eso?
Me parece que el gobierno está enfocado en generar en la previa electoral alguna mejora transitoria de ingresos a la clase media y que para que eso le genere algún caudal adicional de votos, digamos. Y para eso pisa las tarifas, pisa el dólar, para intentar que la inflación corra lo más posible detrás de la recuperación de los ingresos nominales por la reapertura de las paritarias y por otras medidas que está tomando, como el tema del impuesto a la ganancia, por ejemplo. Me parece que va por ahí, digamos. Obviamente, cuando hace eso, compra problemas a futuro, sí. Después, si el dólar está atrasado o no, digamos, si vos mirás el tipo de cambio, yo siempre tengo la misma discusión, si vos mirás, sí, el tipo de cambio real, multilateral, digamos, en términos históricos, el valor en términos históricos es alto, digamos. Vos decís, no, la verdad que no está en zona de atraso en términos históricos, pero justamente eso es una comparación histórica. El gran problema del valor del dólar es que es un resultado, digamos. Y si vos con este tipo de cambio real tenés que tener, digamos, toda la cuenta capital cerrada por un cepo tan fuerte y estás pisando importaciones, y entonces no es equilibrio. Pero no es equilibrio porque en términos históricos esté apreciado. No es equilibrio porque justamente lo que no hay es definiciones, certidumbre. Entonces todo el mundo quiere cubrirse, y eso que te da cobertura no tiene precio, o pareciera no tener un precio, y es el dólar, lamentablemente, en la Argentina. Hoy el problema del dólar no es un problema de que ya el tipo de cambio real en términos históricos se está agarrado, es un problema de todo el resto, digamos. Todo el resto está falto de definiciones, no tenés horizonte. Por eso me gustaba algo que vos decías del acuerdo con el fondo antes. El primero que debería estar interesado en tener un acuerdo con el fondo es el gobierno, porque el gobierno tiene un problema de credibilidad desde antes de ser gobierno, que nunca lo pudo resolver porque nunca bajó un plan, digamos, y debería estar interesado en lograr un plan que le convalide el fondo para tener algo de credibilidad y empezar a anclar a las expectativas. Pero fíjate que es el propio gobierno el que te demuestra todos los días que es el menos interesado y el que incluso está dispuesto a pagar costos muy altos para no tenerlo. Y bueno, eso se ve en el precio de los activos y eso es lo que se ve en el precio del dólar.
Clarísimo, Gabriel. Muchísimas gracias por este contacto. Hablamos con Gabriel Camaño, economista de Consultora Ledesma. Nosotros nos vamos a escuchar un poco de música. Muy bien, seguimos en caso contrario y otra vez vamos a pasar la posta a mi compañero Bernardo Vázquez, porque también algo de política tenemos que escuchar.
La situación de los varados en el exterior a partir de la decisión del gobierno de restringir el ingreso de argentinos que se encuentran en esa situación a 600 por día nada más es quizás el principal interrogante a resolver en las próximas horas en torno a cómo va a evolucionar esa situación, si efectivamente se van a mantener eso, ese cupo de 600 personas que pueden volver al país, lo cual parece va a seguir siendo así, o se va a extender y se va a poder volver a esa etapa en la que regresaban alrededor de 2.000 argentinos por día que se encontraban varados en el exterior o en el exterior, puntualmente, no en situación de varados. Lo concreto es que hay mucha expectativa en torno a esa decisión. Recordemos que el plazo, el DNU de aislamiento o el DNU en torno a las restricciones que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández en las últimas semanas, vence este viernes 9 de julio, es decir, mañana, por lo cual todo lo que venga va a tener alguna novedad seguramente respecto a esta situación de los varados. A nivel mundial y a nivel internacional ha habido algún tipo de rechazo a la decisión de Argentina de mantener a muchos argentinos en el exterior y sin poder volver. Se habla de alrededor de 10.000 o 14.000 varados todavía que no están pudiendo volver y que al ser tan chico este cupo de 600 personas por día que puedan regresar, realmente genera una demora muy larga y muy grande en los tiempos de vuelta. Se habla también de que las aerolíneas plantearon que hay argentinos que pueden llegar a esperar hasta 5 meses para regresar al país si se mantiene este cupo de 600 personas para poder ingresar. Lo que uno entiende tiene que ver con que en algún momento se va a de alguna manera a sacar este límite y se va a poder volver a etapas anteriores en torno a regresos de 2.000 o más personas por día, pero por lo pronto el gobierno mantendría este límite de 600 personas diarias y con la posibilidad de empezar a traer varados en otro tipo de vuelos que se vayan dando. Lo concreto tiene que ver con una reducción casi total de los vuelos y de los arribos que están llegando al país. Son alrededor de 600 personas, como dijimos, 300 que vienen de los Estados Unidos, 200 que vienen de Europa y 100 del resto de América, las que están ingresando de manera diaria al país. Por eso sigue habiendo un gran cupo de gente que había viajado antes de estas restricciones, hace poco más de 2 semanas, y que todavía no imaginaban encontrarse con este escenario como el que se vive en la Argentina en la actualidad. Ha generado también esta situación algún tipo de interrogante o algún tipo de preguntas que ha pedido o ha pedido en realidad respuestas a Amnistía Internacional, la organización internacional en este sentido que trata de velar por los intereses de todos aquellos que puedan sentirse afectados por este tipo de situaciones, y por eso genera algún tipo de interrogante cómo Argentina puede llegar a actuar en las próximas semanas. Lo concreto, como dijimos, es hoy y hasta ahora el cupo se mantiene. Habrá que ver qué termina decidiendo el gobierno de Alberto Fernández, pero da toda la sensación de que seguirá así al menos por otras 2 semanas, con esta posibilidad, como decíamos, de que se vayan recuperando vuelos y se vayan agregando vuelos y trayendo muchos argentinos que se encuentran varados en el exterior, pero por afuera de este cupo de 600 personas diarias que están ingresando al país todos los días. No, we need it so proud. We got to have it so proud. No, we want it so proud. Got to have it so proud. Give it to me so proud. Hey! We need it so proud. We want it so proud. We got to have it so proud. I wanna get on your skin. If I get there, I've got to win. We need some soul. Come on. Get some.
coming from. I may lay in the cut and go along, but I'm still on the case, and my rap is strong. Hey! Go jump on my train when I'm out of sight. Just check yourself and say, yeah, you're right.
Y 51, ya último tramo de este En Caso Contrario, y siguiendo con dónde posar la mirada, decíamos semana corta, 9 de julio al ladito nomás, es mañana, y este 9 de julio viene muy particular, viene cargado políticamente, y viene cargado porque la posta política la toma un sector de la economía, uno de los más dinámicos, uno de los más importantes. Mañana en San Nicolás va a haber una movilización. Me cuesta hoy por hoy magnificar en estos tiempos de pandemia que la temperatura de la calle en ese sentido, pero hasta donde pudimos ir relevando, pretende y aparenta ser masiva la movilización que va a hacer, llamémoslo, el campo, las organizaciones productivas agropecuarias, que convocaron para mañana una protesta contra las políticas agropecuarias del gobierno en general, en particular contra primero el cierre y ahora la administración de la exportación de carne, pero la lista es larga, la lista es larga porque no se queda simplemente ahí, y hoy por hoy, si bien es una cadena muy importante, la carne no viene siendo el sector más importante del campo, pero por lo que podemos saber, las organizaciones que comprometieron su presencia, tanto regionales como ya más nacionales, por ejemplo las cuatro miembros de la mesa de enlace van a estar ahí con un tono muy del estilo de las movilizaciones del campo. No se va a permitir que haya discursos políticos, por ejemplo, Carlos Gianisotto, uno de los dirigentes de la mesa de enlace, admitió tener pretensiones de ser candidato este mismo año, con lo cual se bajó, simplemente no va a ser orador, no va a estar ni siquiera presente, para mantener el acto de una manera que no sea partidaria, que sea más bien sectorial, aunque bueno, también desde la organización están adelantando que reciben adhesiones y que van a tener presente a otros sectores como turismo, transporte y demás, algunos sectores precisamente muy golpeados por la pandemia, muy golpeados por los cierres de las últimas semanas. Esta protesta la puede tener, digamos, está siendo seguida muy de cerca por el gobierno. Está el antecedente del conflicto de 2008, está el antecedente del efecto del freno que tuvo sobre la economía en su momento, justo antes de que una crisis mundial terminara de frenarnos en aquel año 2008, respecto de cuál puede llegar a ser la fuerza que tiene el campo en este sentido. Hasta ahora las protestas, con un corte de la comercialización que duró más de una semana, sí, tuvieron su efecto en los precios, incluso en el cortísimo plazo el cierre de la comercialización subió los precios en góndola de la carne. Lógicamente después el cierre temporalmente también tiene un efecto de baja cuando vuelve a comercializarse y vuelve a haber abastecimiento, pero en principio hasta ahora el gobierno está teniendo éxito en ignorar completamente las protestas del campo, también en puentear a las organizaciones más belicosas que más se le oponen en favor de negociar con el Consejo Agroindustrial Argentino, en favor de negociar con el grupo ABC de frigoríficos exportadores, en lugar de sentarse con la mesa de enlace y otras organizaciones más contestatarias, si se quiere, en este contexto. Así que en algún grado de nerviosismo en el gobierno pudimos detectar en este sentido, respecto de cuál va a ser el tamaño de la movilización, y el tamaño de la movilización puede definir otra cosa que tiene que ver más con números y que tiene que ver con el pedido o las negociaciones que están avanzando. De nuevo, puenteando estas organizaciones, están avanzando en dirección a una mejoría de las condiciones para la exportación de carne. En las últimas horas hubo negociaciones entre frigoríficos y exportadores y el gobierno nacional, alguna que otra también, embajada estuvo en el medio, porque la reducción al 50% de los envíos al exterior, que se decidió después del levantamiento del cierre a las exportaciones de carne, afectó a algunos mercados que estaban muy demandantes en materia de exportaciones de carne argentinas. Estoy hablando de dos: China, numéricamente enorme; Israel, no tan grande en cuanto a volúmenes, pero de un tipo de carne de mucho valor, con lo cual bastante relevante, en tercero o segundo, según el tipo de medida que se tome, importador de carne argentina, con lo cual se negociaba, es de interés de los frigoríficos que comercian con esos países, una apertura. Se negociaban en las últimas horas una mejora, una apertura de cupos especiales para esos destinos que son los que más están demandando. Así que mañana a prender la tele o a ver o acercarse, no sé, de acuerdo a la posición de cada uno, para ver qué pasa en San Nicolás. Por lo pronto, acá se nos está terminando el tiempo. Quien les habla es Mateo Barrería, mi compañero Bernardo Vázquez, en producción Carolina Gerchenson y en operación Charlie Vázquez. Nos vemos dentro de una semana, como siempre, acá en Caso Contrario.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Ahora con cuenta DNI de Banco Provincia podés enviar dinero a tus contactos sin necesidad de cargar el número de documento. Solo necesitas validar tu número de celular a la app y listo. Es muy fácil y rápido. Descarga cuenta DNI y empezá a disfrutar de todos sus beneficios. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputados. Diputados BA y en Twitter como HC Diputados BA.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Lanús te pedimos que sigas cuidándote. Usá siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Enfrentemos con responsabilidad la segunda ola. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.
En Esteban Echeverría no pagás nada por 2 años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien. Vení a Esteban Echeverría, el lugar ideal para que tu empresa crezca.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. ¡Vivamos Vicente López!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.